I remember all of the things that I thought I wanted to be.
Emoción, sentimiento y muchos, muchos abrazos. Así ha sido la despedida de los 22 migrantes que esta semana han abandonado Sanxenxo en Pontevedra, la que ha sido su casa durante 40 días. Fueron trasladados allí a principios de noviembre de manera temporal. Canarias estaba colapsada por la llegada de decenas de pateras en pocos días. La mayoría llegaron, bueno, con nada. Y se van, eso sí, con vivencias, experiencias y con la esperanza de poder regularizar su situación pronto. No nos queríamos olvidar de ellos en una semana clave, porque la Unión Europea ha alcanzado un acuerdo sobre inmigración. Eso sí, un acuerdo que las diferentes ONGs, como Cáritas o como ACEM, que han estado junto a estos migrantes de Sanxenxo, precisamente, y con los que enseguida hablaremos, han calificado, como digo, este acuerdo de decepcionante. Alertan de que con este pacto se endurecen las condiciones de asilo y que permite que los países que son reacios a la acogida paguen una compensación por cada persona a la que ellos le nieguen la atención, una cifra de 20.000 euros. Lorenzo Silva es escritor, es columnista, es colaborador de La Tarde, está con nosotros a esta hora, martes y jueves. Hola Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes,
Pilar. Me gustaría pedirte una primera reflexión o un primer comentario sobre este pacto.
La verdad es que es una de esas tantas materias, ¿no?, en las que la Unión Europea, que tantas cosas meritorias, ¿no?, y loables tiene, nos lleva una y otra vez a ver cuáles son sus límites, ¿no?, y cuáles a veces son sus dinámicas que conducen a que las políticas se igualen por el nivel más estrecho, ¿no?, y por el nivel quizá menos generoso. En la Unión Europea hay una heterogeneidad enorme de situaciones entre los Estados miembros, ¿no? Es muy distinta la situación de los Estados miembros frontera, España, Italia, Grecia, o las de esos países de Centro Europa que ven esto pues como un asunto lejano, sobre todo en lo que tiene que ver con la inmigración más problemática, ¿no?, que es la que viene del continente africano, y por tanto, bueno, pues tienen una disposición limitada, primero a ser solidarios y después a hacerse cargo del problema, ¿no?, y uh-huh, hacerse cargo de la complejidad del problema. Pues yo creo que aquí al final, bueno, pues hay una serie de soluciones, ¿no? Pues endurecer las condiciones para el asilo y luego pues esta especie de mecanismo flexible de solidaridad en virtud del cual aquel que no le apetezca mucho acoger forasteros pues por el módico precio de 20.000 euros por forastero, parece, ¿no?, puede librarse de ese problema. La verdad es que esa es una solución que, claro, para el que no quiera arrimar el hombro es buena, para el que tiene que afrontar sí o sí el problema no es tan buena, sobre todo porque a corto plazo yo creo que es bastante dudoso, ¿no?, que esa suma sea suficiente para hacerse cargo de lo que representa la presencia de una persona, ¿no?, que viene sin medios de vida o una sociedad. Que la verdad es que si lo miras más a largo plazo, pues también habría que empezar a poner encima de la mesa, que nunca hablamos de ello, ¿no?, el hecho de que Europa necesita gente y de que si Europa esa inmigración que va a seguir recibiendo, sí o no, lo quiera o no lo quiera, tiene o encuentra una manera, ¿no?, de acogerla, de integrarla, de convertir a esos migrantes en miembros válidos de la sociedad europea, pues al final una persona siempre es una fuente de riqueza y una fuente de trabajo, ¿no? Pero volvemos a lo de antes, ¿no? La Unión Europea es muy heterogénea, los intereses son muy diversos y siempre, siempre las soluciones tienden a ir por el lado más mezquino, digámoslo así.
Bueno, en cualquier caso, y como decía al principio, hoy quiero a esta hora hablarte de esas 22 personas que desde luego han dejado huella en Galicia y sobre todo, mira, en Daniel Bóveda, que es responsable de la ONG ACEB en Galicia, que fue el que se encargó de ellos durante su estancia en Sanxenxo, y también de Paz Lago, que es concejala de Servicios Sociales de la localidad. Daniel, Paz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Daniel, me imagino que la despedida fue dura, ¿no? ¿Cómo fue?
Pues esto dio respuesta, tras la declaración de la emergencia humanitaria, al colapso que había en Canarias. Y después de todas estas semanas donde pusimos en marcha este dispositivo de emergencia en Sanxenxo, pues al final son historias de vida, historias de gente que está huyendo en muchos casos pues de situaciones de violencia, de persecución, y al final pues pones a todas estas cifras, a estas frías cifras, pones cara y pones historias de vida. Entonces, pues al final pues emocionante, ¿no? Todo el equipo que desde aquí también felicito por esta pronta respuesta del equipo que desempeñó esta labor estas semanas y fue muy emocionante y muy agradecido, muy agradecido.
Daniel, vamos a ponerle caras como tú lo has hecho, ¿no? Para que también nuestros oyentes, tengan esa sensación de conocerles un poco más. ¿Quiénes eran estos hombres, chicos de entre 18 y 25 años, que contaban, cuáles eran un poco sus historias, Daniel?
Pues principalmente la nacionalidad era de Senegal. Algunas, bueno, como sabéis, Senegal en estos momentos el líder de la oposición está encarcelado, entonces algunas personas estaban huyendo pues de situaciones de persecución política. Otras nos contaban, ¿no?, que se sentían a gusto aquí en Galicia porque eran pues gente que trabajó y que trabaja en el sector marítimo pesquero. Entonces, pues sentíamos esa empatía, ¿no? Nosotros, el pueblo gallego como tal, tenemos memoria o debemos tener memoria, que como tal tuvimos que partir cara a América, cara a Centro Europa, a buscarnos un futuro. Entonces yo creo que también eso fue una sinergia que funcionó en la respuesta positiva en general que recibimos de la propia vecindad de Sanxenxo. De hecho, a modo de anécdota, un mariscador se puso a disposición para donarnos pues lo que sabía hacer, que era el mar, ¿no? Y que empatizaba porque su padre en su día tuvo que emigrar. Entonces veía en estas personas jóvenes, se veía él cuando de pequeño su padre estaba ausente. Entonces, pues este tipo de cosas también emociona, ¿no? Y pone un poco de esperanza ante tanto ruido que hay a veces en el debate en sí.
Todos estos días, ¿dónde han estado alojados? ¿Y qué habéis hecho con ellos? Es decir, ¿qué han aprendido? ¿Qué les habéis enseñado? ¿Qué os han enseñado ellos a vosotros también, Daniel?
Pues desde un primer momento, bueno, nosotros ACCEN como tal llevamos más de 30 años atendiendo diferentes emergencias humanitarias, ya en los 90 con el conflicto de los Balcanes, más recientemente la crisis de Siria o de Ucrania, y esta, pues una vez más, el programa de ayuda humanitaria nos ha puesto de manifiesto la necesidad, ¿no?, de reforzar este sistema de acogida, porque el mundo está convulso y nosotros, como indicaba con Tertulio previamente, que tenemos frontera sur y es una cuestión compleja que hay que abordar y hay que abordar desde un enfoque de los derechos humanos. ¿Qué hemos aprendido? Pues desde luego esta capacidad de adaptación que tiene el ser humano a circunstancias tan extremas, ¿no? De tener que coger una patera durante más de 9 días y con sus noches, que es lo que ellos recalcan, ¿no? Y esa capacidad de adaptación. La ruta migratoria canaria es la ruta más peligrosa del mundo, donde este año se ha cobrado oficialmente más de 800 víctimas. Muchas, de hecho, contaban que compatriotas, incluso familiares, en otras pateras, pues murieron ahogados. Entonces, había esa felicidad agridulce, por decirlo de alguna forma, de haber llegado, de poder empezar un proyecto migratorio. Y aquí yo creo que en Sanxenxo, detrás de mi experiencia, también se dio una cuestión muy importante que creo que hay que poner de manifiesto, que es la colaboración entre las diferentes administraciones, desde la General del Estado a través del Ministerio de Inclusión y Migraciones, Xunta de Galicia en la competencia que tiene principalmente con salud y realmente con el Concello de Sanxenxo, que es lo que nos permitió trabajar, hacer, ¿no?, clases de español, roteiros, como se dice aquí en Galicia, excursiones por las diferentes parroquias de Sanxenxo,
Sí.
el fútbol, el deporte.
Creo que el
Y esto.
fútbol y el deporte es lo que más le gustaba, ¿no?
Pues sí, desde
Sí.
luego, la primera contextualización de dónde estaba Galicia era a través de Iago Aspas y el Celta de Vigo.
Fíjate,
Eso ya
sí.
es una cuestión importante, ¿no?
Que pensamos que todo es Madrid-Barça, pero también tenían localizado a Iago Aspas, entonces, qué bueno.
Exacto.
Oye, Paz, y me consta que tu nombre, desde luego, se lo aprendieron, vamos, desde el primer momento, ¿no?
Es un nombre corto, es fácil, sí. La verdad es que sí, se sorprendieron y enseguida empatizamos.
Sí, ¿no? Empatizamos, ¿cómo, Paz? Dices, es que al final, al principio y al final, por supuesto, ¿no? Esa empatía se establece de una forma natural. ¿Tú qué experiencia has sacado de todo esto? ¿Cómo han sido estos 40 días?
Pues mira, bueno, no tan intensos como Daniel, porque compartió con ellos muchos más momentos, pero sí es cierto que para mí fue una experiencia enriquecedora. Nunca me había visto en una situación así, ¿no? Cuando se habla de que van a venir inmigrantes a San Senso, enseguida empiezas a definir un perfil en tu cabeza de cómo puede ser cada uno de ellos. Y bueno, entra que serían introvertidos con pues problemas psicológicos, ¿no? Debido pues a lo que decía Daniel, esta travesía durante 9 días, escapar de tu país, dejar a tus seres queridos y demás. Y luego va y te encuentras con un grupo de jóvenes de 18 a 25 años que son jóvenes con ganas de compartir como los jóvenes de aquí. Es decir, le gusta la música, le gusta el deporte, le gusta estar entre amigos, le gusta vacilar. Y dices, bueno, esto es más fácil, estamos muy conectados, es un mundo muy lejos, es un mundo complicado del que vienen, pero son fáciles de llevar. Y bueno, entramos en las bromas, entramos en compartir momentos de los que ellos vivían, cómo eran sus vidas, y te haces cargo de que venir hasta aquí es una decisión que va por encima de la vida, ¿no? Porque saben el riesgo que corren. Uh-huh. Y eso es de poner en valor. Aparte que ellos vienen con ganas de trabajar. Ellos escuchan la palabra trabajo y ellos quieren trabajar. Y es una pena, ¿no?, que se demoren tanto los plazos. Pero es increíble poder compartir y poder ayudarles, ¿no? Y en este caso, no sé, Daniel tiene más experiencia, el grupo fue muy fácil. Fue un grupo donde conectamos muy bien todos y yo creo que aprendimos todos muchísimo.
O sea que con el objetivo, además, claro, Daniel, llegan. Es decir, ellos quieren quedarse y trabajar y tener un futuro. Y me imagino que abrirse futuro aquí, pero también supongo ganar dinero para poder enviar a su familia allí, ¿no? Que es prácticamente o lo primero que suelen decir. ¿Es así?
Exacto, el proyecto migratorio es pues para su desarrollo personal, pero también para el desarrollo de su familia y poder dar un futuro, ¿no? Algunos tienen hijos e hijas en origen, entonces pues una de las principales cuestiones que les preocupa es el poder trabajar.
¿Y qué va a ser de ellos a partir de ahora? Que como decimos, han estado estos 40 días con vosotros ahí en San Senso, por lo que veo la experiencia ha sido muy positiva, por lo que nos estáis contando, ahora ya han sido trasladados aquí a un centro en Madrid. ¿Qué va a ser de ellos ahora?
Pues dependerá también del proyecto individual que tengan estas personas. Algunos tienen redes familiares aquí en España o en Europa y, bueno, acudirán a ellas. Otros, pues, como te comentaba, por motivos de persecución, son solicitantes de protección internacional. Entonces, como tal, pues pasarán unas plazas de acogida del propio sistema de acogida que tiene el Estado español. Y, bueno, intentaremos dar salida, ¿no? Dar seguridad jurídica, desde luego. Una de las cosas o de los mecanismos que da garantía a que estas personas puedan estar y convivir con nosotros es darles esa seguridad jurídica, y esto viene a través de compromisos de como ocurrió con Ucrania, por ejemplo, de la protección temporal que les permita trabajar, porque efectivamente todos queremos nuestra autonomía y todos queremos pues un futuro mejor, ¿no?
Entonces, y en este sentido, Daniel, ¿qué opinas del pacto migratorio de la Unión Europea?
Pues es preocupante que la deriva que lleva el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, porque es algo que llevamos reclamando desde hace años las ONGs, que son las vías legales y seguras, ¿no? Y al final, pues se debe garantizar una protección igual y efectiva en todos los países de la Unión Europea, y esto nos inquieta, ¿no? Lo del concepto de esta solidaridad obligatoria pero flexible con el tema de las cuotas de redistribución. Si pago, pues soy menos solidario. Entonces, nosotros lo que somos firmes defensores es que el derecho al asilo, el derecho a migrar, es un derecho humano, que lo conmemoramos este mes, pues como tal, el enfoque de la Unión Europea que ha nacido con esta humanidad, ¿no? Por decirlo de alguna forma, es lo que se debería plasmar. Y desde luego, pues que nos inquieta mucho la situación de las personas refugiadas con este pacto.
Daniel Bóveda, responsable de la ONG ACEME en Galicia y que se encargó de estos 22 migrantes en San Senso durante tantos días, 40 días. Y Paz Lago, concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Senso, que como nos estáis contando también habéis colaborado todos y todas las administraciones. Gracias a los dos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues Lorenzo, al final es verdad, cuando hablas con gente que está con los migrantes, pues de lo que decía Paz, bueno, tienes una idea preconcebida, luego estás con ellos y te encuentras pues con jóvenes que tienen proyectos, que les gusta el deporte, que les gusta la música, es decir, que quieren estar con jóvenes de su edad también de aquí y que quieren trabajar.
Claro, son seres humanos que además están aquí porque están peleando por su existencia y además son habitantes del mismo mundo global, ¿no? A veces pensamos que solo en el mundo desarrollado estamos enterados de las cosas, ¿no? Tenemos muchos más recursos, pero eso no quiere decir que ellos carezcan de información y de ambición y de proyectos, ¿no? Esa es la cuestión. Fíjate, yo escuchando este relato y otros, siempre tengo la sensación de que, bueno, está muy bien y es muy loable, ¿no? Que cuando hay un problema enseguida salgan ONGs, ayuntamientos a arrimar el hombro, ¿no? Pero a veces tiene uno la sensación de que hay como una cierta improvisación, ¿no? Una cierta reacción frente al problema cuando el problema ya se ha desatado, ¿no? Y esto es una cuestión que tenemos ahí, que vamos a seguir teniendo ahí, que por un lado es un problema, pero que como muchos de los problemas, aunque esto suene un poco tópico, también es una oportunidad y quizá faltaría o se echa de menos, ¿no? Una política de Estado un poco más estructurada para que, aunque sea con el concurso de ONGs y de entidades locales y todo tipo de administraciones, esto esté un poquito más estructurado, ¿no? Que no sea siempre tan reactivo frente a una situación de colapso, que es una palabra que se ha utilizado respecto de Canarias y que describe muy bien lo que pasó.
Lorenzo Silva, gracias.
A ti, Pilar.
Buenas tardes. Bueno.